Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¡Hala pues, venga,
vámonos!
¡Ya venga. Vamos! ¡Adiós, Herrera! ¡Vete con la música a otra parte!
¡Vamos a empezar! ¡Tus problemas déjalos! ¡Ven a disfrutar! ¡Que ya son las dos! ¡Que ya son las dos!
Bueno, las dos y cinco.
Y lo más importante, ya estamos en la víspera de la Nochebuena. Qué emoción, qué alegría y sobre todo recibir en este estudio otra invasión atlética.
Oh, me pongo de pie, Me pongo de pie ante el invitado que nos va a ayudar hoy.
Ese hombre, renacentista. ¿Qué tal, querido amigo?
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, muy honrado de poder abrir la puerta de este maravilloso estudio tan singular.
Pero es honrado, mira, Antich. Desde luego.
Buenas noches.
Ahí estamos.
Bracho.
Buenas noches, Rado.
Contento de estar aquí con sobre todo Batiotín.
Sí.
Petón.
Es lo que dice.
Grandes noches, tardes mágicas, Calderón. Corazón Atlético. Daremos buena cuenta de esto mismo próximos minutos.
Exactamente. Ladies and gentlemen, hoy nos visita, nos ayuda a empezar esto, el gran Petón, José Antonio Martín Petón.
¡Qué placer!
Bienvenido a esta modesta cuadra.
No es tan cuadra, yo ¿no? Esperaba algo peor, pero en fin. Sí.
Es que la hemos recogido.
Sí. Y además con su distribución para el Mago de las Sombras. Ese ahí
el Mago de las Sombras, exactamente.
Es un genio. Ese es un genio.
¡Para nada de nada! ¿Ves? Para
Arjona, no le damos bolas. Yo creo que no le damos bola suficiente.
Ahora le damos bola. A ver, Gregorio Parra, tira para atrás.
Venga, vamos a comenzar. Cuenta atrás. 1, 2, 3.
¡Dale, Pepe!
¡Hola!
¡Vamos!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Ahí estamos, sí señor,
lo mejor de la semana. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Tengo frío y hambre.
Perfecto.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber.
Hola, Churri.
En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Dominó!
Sí. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostierra,
especulador.
La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, ya va. Ahora sí, bienvenido oficial a la víspera de la Nochebuena de este año que se va. Alcalá entusiasmado con esta música navideña que tanto le agrada. Un hombre desatado. Como también está desatado en la sala de máquinas, además de la alineación de Pepe Domingo, nuestro juez de línea, el gran trompetero Luis Pinar.
¿Quién más?
Tenemos en la sala de máquinas grande llamada Control Central también a nuestro atleta de lujo, José Luis González,
plumbajista mundial de los 1500 metros.
Las vías de interacción con vosotros, todos ustedes, están permanentemente abridas. Son tres, básicamente. Nuestra cuenta oficial de Twitter, @GrupoRisaCope.
Repetimos.
@GrupoRisaCope.
No, eso es lo que tú quieras.
Tenemos un correo electrónico, tenemos solo uno, pero grande y libre. GrupoRisa@cope.es.
Sí.
GrupoRisa@cope.es. Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas.
Facebook.com/grupo.risa.
Otra vez.
Facebook.com/grupo.risa.
Miguel Sergio García.
No, si al final va a resultar que el fútbol tiene música.
Sí, ¿has visto? Petón, así hasta las 6. Mucho, hay que estar. Así hasta las 6 hay que estar.
One, so, ben.
Eso es.
Alcalá. Yo estuve aquí, ¿eh? Yo estuve aquí también, ¿eh?
Sí, Alcalá estuvo aquí la semana pasada.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo es tu Navidad, Petón? ¿Cómo vas a pasar la Nochebuena?
Pues hombre, se intentará como siempre con todos los, como todos los años con los nuestros. ¿Sí? Esto de la Nochebuena, esto es como lo de llamar la atención. Llamar la atención, como habéis visto, solo llama poderosamente, no se llama de ninguna otra manera. Y la Nochebuena es entrañable, no es tierna, no es feliz, no. La Nochebuena es entrañable. Correcto. Pues eso, tiraremos de entrañas para estar con los nuestros, si es posible, y honrarlos.
La Nochebuena sin fútbol.
Y en primera.
Eso es.
Correcto.
¿Y el año que viene qué?
El año que viene a seguir remontando. O sea que
eso es.
Sabes que somos irreductibles, resilientes. Eso no es. Reblamos.
No reblamos, eso es. Ah,
que puedes explicar, tú que eres aragonés, qué es reblar.
Pues es una especie de no dar el brazo a torcer.
Correcto.
Reblar.
Eso es reblar. No. De ser tozudos y cabezudos.
No rendirse.
No rendirse. Un aragonés solo se rinde después de muerto.
Qué bonito.
¿Te acuerdas de eso?
Qué bonito, sí, señor.
Exactamente.
¿Y te acuerdas? Yo también me acuerdo. Sí,
hombre,
sí,
Bobby.
Sí.
Roberto,
lo escribió Cervantes.
Alegría, es un personaje, Roberto.
Hola, Petón.
¿Qué tal? Alegría.
Bueno, ¿qué tienes mañana para comer y para cenar? Esto es lo que a mí me importa.
Vamos a ver.
Sí.
Para empezar, hay una diferencia con lo que vayas a comer o cenar tú.
Sí. Porque todo. No hago asco a nada.
Pero además no voy de gañote mañana. O sea que va a ser algo. Pues hombre, lo convencional. Lo que además ceno con mi madre y yo a mi madre le pido una cosa aparte de los demás, pues es lo que hay en todas las casas hay en la mía, pero yo además, como tengo tan pocas posibilidades de disfrutar de su tortilla de patata, le pido que me haga una.
Sí,
como los viejos tiempos, así que no sé si hay mucha gente que cene tortilla de patata Nochebuena.
Sí, es un poco, no es usual. Digámoslo
riquísima,
así.
Riquísima.
Que
me haga otra a mí.
La de la madre, Roberto, es la mejor de las tortillas.
Por favor. Sí. Exactamente.
Acuérdate de esa tortilla extremeña que te daban de pequeñito.
Me acuerdo, hombre, no me voy a acordar.
¿De cuántos huevos?
De 23.
De 23 huevos.
Sí, como Yul.
Venga, va a ponerte una canción que no te suene de nada, por ejemplo esta.
Oh, hombre, por Dios.
Y está muy bien explicado. Ahora nos cuentas un poco la historia de esta canción.
Sí, Ignacio Copani.
La canción de Ignacio Copani, que al fin y al cabo nos describes lo que es simplemente el fútbol.
Simplemente una pelota va rodando y se enciende la esperanza y la alegría. Simplemente el juego de la mayoría que se juega cada día en todos lados. Simplemente es un gol que sabe a gloria. Simplemente es abrazar a las figuras, las de hoy y las que por siempre perduran en el área grande de nuestra memoria. Ponga música, maestro, y que se vengan a bailar grandes y chicos todos juntos, como baila el samba toda la defensa. Si la agarra el rey Pelé y les hace un nudo, si usted mismo aquí se ve, no se sorprenda.
Porque todo esto es simplemente fútbol.
Suena el silbato y yo me escapo del mundo. Simplemente fútbol.
Buenas tardes, yo soy árbitro.
Hombre, Andújar.
Por 90 minutos.
Buenas tardes, perdón. Buenas noches.
Encantado de ponerme de nuevo a tus órdenes, como los viejos tiempos.
Sí, ¿te llegó a arbitrar Andújar?
Yo creo que sí, al principio.
No, sí, me pité a Corcón o el Huesca.
Yo creo que el Huesca.
El Huesca.
Raíz le tira un centro a Valderrama, que la baja con el pecho a Zamorano. Maradona la acomoda con la mano. La de Dios.
Mientras aquel inglés reclama.
En el arco Chilavert y
Jorge
Campos rezan porque no patee Ronaldinho.
Ronaldinho.
Garrincha desde el cielo le hace un guiño a Menotti que lo sufre desde el banco. La tribuna se emociona y se divierte mientras pasan las postales.
tardes deportivas. Y una ola cubre todo el continente y se olvidan por un rato las heridas. Y es que el fútbol late al ritmo de la gente. Simplemente fútbol, simplemente vida.
Entonces, ¿cómo es tu historia con esta canción de Copani?
Ignacio Copani es un cantautor argentino, flojito, sí. Flojo, sí. Cuando hace canción protesta y sí, buenísimo cuando hace canción de fútbol. Él es un fanático de River. Uh-huh. Parece un poco contra Dios el que un contestatario y tal, sí. Porque más o menos se identifica a River con el equipo de la burguesía, pero es un error, porque es tan grande que cabe muchísima gente como él, que está más cerca de los borrachos del tablón, que son los fans de River, y hace bandera desde la música. Eso es muy inteligente, ¿no? En lugar de lanzar piedras a los autobuses, sí. Escribir versos y ponerles música. Esta canción era la elegida para abrir un programa, sí. Que me devolvió a la radio. Correcto. A instancias de Paco García Caridad, que entonces era director de Radio Marca. Yo estaba en Madrid ya, en Antena 3 Televisión, pero no hacía periodismo. Había abdicado del periodismo. Y el hombre dijo, joder, haz un programa y tal. Que no quiero hacer programa. Haz un programa, ya me lo dijo 14 veces. Y cuando llegó, bajó el 15... le dije, pues mira, sí, pero un programa que no sea periodístico, o sea, historia del fútbol, historias del fútbol. El fútbol es de perdedores, porque hay muchísimo más sufrimiento que felicidad, incluso en los grandes, en Messi, en Cristiano Ronaldo y en todos los que ha mencionado Copani en la canción, qué alegrías. Y hay muchísimas historias que contar y hay muchísima música de fútbol, como el mismo Copani demostraba. Y esta es la que utilizamos para empezar, y que he vuelto a escuchar, gracias a vosotros, en esta noche, víspera de Nochebuena, con los pelos como alcayatas,
sí,
acordándome de aquel programa de mis amigos, de José Núñez, que era mi alter ego, el hermano de Antonio Núñez, el futbolista, un verdadero genio, de nuestra productora, María Espiritual, nuestra productora espiritual era, porque sí. Era la sombra también que nos ayudaba, y de Luis el surfero, de nuestros técnicos y de todos aquellos que componían el club del programa del Fútbol Tiene Música, que al final encontraron un signo distintivo, que era un equipo de todos. Tú eres de la Real, Fernando del Real Zaragoza, y no lo puedo ocultar,
no,
y lo lleva a gala, sí. como dice Copani, que un día, hablando de qué largos son los domingos sin fútbol, dice que busca la alternativa buscando fútbol en otros lugares y su obsesión es saber cómo sale el Zaragoza.
¿Así?
Menciona al Zaragoza en la canción,
no me
digas.
A
ver si la encuentras.
A mí me gusta más el baloncesto.
Hombre, Juan,
me gusta que
bueno, pero tú narrabas, Suáncar, partidos del Tenerife, en los primeros tiempos. Suáncar era el contable de la emisora y de repente vieron que además de cifras hacía muy buenas retransmisiones y era listo, y por eso creció en el periodismo activo también.
Y ahora estoy también a la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Cómo es la Unión Deportiva Las Palmas?
Eso es. Lo bonito es narrar a la Unión Deportiva Las Palmas comiéndote un plato de albóndiga a la vez.
Correcto. Bueno, Las Palmas es un equipo que se enfrentó al Torino, que el Torino era el equipo que elegimos.
Sí,
como equipo de todos los seguidores del fútbol tiene música. El Torino, oye, es el equipo más poético de la historia del fútbol.
Y mira que yo decía, porque hicisteis capítulos y capítulos. No sabía que había tanta música relacionada con el fútbol y tantas historias.
Sí. Hay desde música de fútbol propiamente dicha, canciones dedicadas al fútbol, canciones que son historias del fútbol, canciones que se pueden aplicar al fútbol, porque como el 12 Cascabeles, que era el que cantaban los jugadores del Real Madrid cuando bajaban en las cinco copas por Padre Damián.
12 Cascabeles.
Mira, Tosac, ¿cómo se lo
sabe? Pues eso lo aprendió Tosac en el autobús, porque venía de generación en generación. O cómo el Atlético de Madrid manda a un futbolista, a Bermejo, con una cinta del Y Viva España, porque decía el Toto Lorenzo que era cábala, que daba suerte al equipo, y la lleva para la final de Heysel. No nos dio mucha, por cierto, pero esas historias relacionadas con la música o de los cantantes que han sido futbolistas.
O de futbolistas que han cantado.
Correcto.
¿Sí? Me acuerdo de Maradona con Pimpinela, por
ejemplo. Hombre, claro.
Sí.
Por ejemplo, pero los hay más. El mismo Pelé Pelé. Dedicó una canción a la Canariña. Hay muchísimos futbolistas que han grabado discos en España también.
Y muchos porteros ahora. Y muchos porteros que han cantado también, ¿eh?
Bastantes. Yo tengo en la memoria unos cuantos cercanos.
Oye, ¿cómo es tu transición del fútbol al periodismo? ¿Haces las dos cosas? ¿En qué equipo empiezas tú a jugar?
Empiezo a jugar en el Carabanchel, en Madrid, pero yo soy futbolista, sí. y periodista por lo mismo que muchos, por lo mismo que todos, sí. Prácticamente todos los periodistas deportivos lo son, porque querían ser futbolistas y no pudieron. Ah. Y al ver que no van a llegar, hay algo que interiormente como mínimo, si no ante el mundo, te permite declararte como no dotado para jugar al fútbol. Hay un momento cuando yo tenía 15 años, yo jugaba muy bien de pequeño, era un demonio. Un demonio.
Le Petit Diable, como lo veo.
Ya hubiera querido yo ser como Le Petit Diable, pero sí, digamos que en el ámbito de la prolongación de General Mola, Alfonso XIII, Colegio Corazonistas, sí. Viejo Chamartín, el Campo La Sorda.
No me gustan nada esos nombres.
Hombre, Chenique.
Ya continuar, luego hablamos
contigo, Chenique, sí, que pato sí. Tienes. Y pues ahí era muy bueno, pero cuando yo tenía 15 años, me había quedado tan pequeñito, sí. Que era la mitad de mis compañeros. Yo era mucho mejor técnicamente que ellos, tenía mucho más talento, pero tenía que driblarles 3 veces. Sí. Uh-huh. Ya me daba cuenta de que con esa inferioridad física no iba a poder ser futbolista. Y entonces dije, ¿qué es lo que más me gusta? A mí me gusta leer, me gusta escribir, ya me gustaba un poquito. Me gustan las humanidades, me gusta la historia. Bueno, pues puedo ser periodista deportivo y hacer cosas relacionadas con el fútbol, como todos los periodistas. Hace poco lo decía Marcelo de una forma más inelegante.
Marcelo.
Sí, sí, sí. Correcto. ¿Y qué sucedió? Que cuando ya terminó COU, entre COU y primero de carrera, yo iba un año adelantado en la universidad. Era el alumno más joven de Ciencias de la Información. Y era pequeñito y parecía que tenía 13 años. Era un llavero. Pero ese año crecí 13 centímetros de golpe.
Anda.
Y ya me puse en unos 71, Fernandito. Sí, y ya era una talla futbolera. Y rápidamente aquel talento más o menos estalló. Empecé a jugar en el Aslan de Villadolenga de la Sagra, de regional. Me pagué la carrera.
En el Messi de Carabanchel.
Me ficha el cara con 19 años y me cambia la vida. El Carabanchel me cambia la vida. El Carabanchel. Carabanchel es el barrio del que me enamoro y el equipo que llevo en el corazón. De allí termino la carrera y me llama el Real Zaragoza hace poco, 3 o 4 años, Fernando sabe la historia, lo contaba Luis Costa en la tele de Aragón. Yo llego a un acuerdo con el Zaragoza, pero cuando ya estoy yendo para allá, iba a hacer la pretemporada con el primer equipo y a jugar con el filial, pues me llama el Huesca, que estaba en segunda, y me ofrece prácticas en la radio. Y entonces ya hablo con el Zaragoza, yo lo siento mucho, se montó un pollito
importante.
Porque tampoco tenía importancia la categoría del jugador.
Estaban esperando a la
estrella. Pero mediano. Y ya me fui a Huesca. El chico que más o menos ocupa el sitio que yo iba a ocupar estaba en el filial y se llamaba Paco Guerri. Ese año fue internacional.
Joder, Paco Guerri, fíjate.
Ese año.
Sí, sí,
fue internacional.
El centro del campo acá, ¿no? Guerri, señor Herrera, barba.
Sí, señor.
Y compañía. Y entonces ya estás en Radio Huesca, ¿en qué año?
Pues esto es el año 1979.
Estaba Alberto Turmo todavía.
Correcto,
por ahí, ¿no?
Era el director de la emisora.
Eso es.
Y ahí pasan cosas rápidamente de esos azares que la vida te da, macho. Yo no sé cómo explicarlos. A lo mejor alguno de los amigos de Miner o alguno de los tuyos, Fernando, tiene una explicación para esto.
A ver.
Yo llego a hacer prácticas a Radio Huesca, claro, fascinante. Luis Garcés me coge bajo su ala. Félix Fernández Bizarra me tira a la piscina sin flotador para que empiece a hacer cosas, que es como debe hacerse la radio, porque aprendes más en 2 meses trabajando que en 5 años de facultad.
Que se lo digan a Miner, que cuando entró con nosotros por primera vez le pinchamos en directo sin saber qué tenía que hacer.
Es verdad, sí.
Le llamamos, nos hizo a
Tosa. Bumper, ¿no?
Sí, nos hizo a Tosa por teléfono. Venga, te pinchamos, hala, venga, a empezar. Así, ¿no? Hay que hacerlo, sin red.
Sí, exacto.
Exacto, sin red. Bien, entonces a mí me metió Félix en un informativo matinal a las 6 de la mañana, a ver cómo me templaba la voz. A los 3 meses o por ahí, un compañero querido, José Mari Marcellán, 4 meses, muy joven, con 35 años, tiene un ictus.
Vaya.
Le afecta el habla y entonces es la Asamblea de Trabajadores de Radio Huesca la que decide quién le va a sustituir. Entre los chicos de prácticas estaba yo y los compañeros tienen la generosidad de llamarme y me hacen el favor de la vida. Y entonces Alberto Turmo, me dice, oye, tus compañeros han decidido en asamblea que seas tú el que se incorpore. Uh-huh. Te vamos a hacer el contrato laboral y tráeme la cartilla militar, la blanca, como que has hecho el servicio militar. Y yo digo, yo no he hecho la mili.
Muy bien, así me gusta. De Carabanchel cerca de la cárcel a no hacer servicio militar.
Estaba en prórroga, Seche. Estaba en prórroga, es decir, quería ser alférez, o sea que no sé si te va a gustar mucho. Y digo, joder, es que no he hecho... ¿Qué oportunidad has perdido? Esto era en las 11 de la mañana. 11 de la mañana. En España no había móviles entonces. Y yo hablaba con mi casa una vez a la semana. 11 de la mañana, 11 y media... me llaman y me dicen, oye, es una llamada para ti de Madrid, es tu padre. Joder, qué raro, macho, ya tiemblas, ¿no? Porque cuando claro. te llaman de casa es como cuando en el cole te entraban en clase, señor Miner, sí. señor Echevarría, salga por favor. Joder, sí. imaginado, ¿qué habrá pasado en casa? Sí. ¿Qué habrá pasado en casa? Y mi padre me dice, hijo, te voy a dar una mala noticia. He estado con Trijueque, mi amigo, el Brigada Trijueque. Ha estado mirando las listas y ha salido excedente de cupo. No vas a la mili.
¡Bien! Bueno,
no, mi padre decía, tú no vas a ser un hombre. Porque él pensaba
claro.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo contuve la euforia. Joder, papá, sí, quería ser alférez y tal. A sí. ti te hubiera gustado verse. Claro, pero pues sí. pero mira, quizá le encontremos algo bueno a esto. Joder, colgué, me fui al despacho, oye, que sí tengo la blanca, porque acabo de salir excedente de cupo. Qué y maravilla. Así entré en Radio Huesca, estuve al fíjate, pues pasaron 3 o 4 meses y al pobre Alberto Turmo le pasó lo mismo que a José María.
Pasó
Marín
lo
Marcellán.
Mismo, sí, exactamente lo mismo.
Lo mismo, y entonces nombraron a Luis Garcés director sí. de la sociedad, a Félix Fernández Bizarra, su director, y a mí, que tenía 22 años, recién cumplidos, coordinador de todas las frecuencias moduladas, Radio Huesca y las sí. que nacían, Radio Barbastro y Radio Jaca. Sí. Al cabo de los 2 años me fichó Heraldo Aragón como director de su emisora, ¿te sí. acuerdas, Fer?
Precisamente es que ahí voy. Cuando el otro día le escuché a Paco que decía, Petón conoce a todos los aragoneses del mundo. Y ahora es cuando sí se puede contar, pues que prácticamente tomamos primer contacto cuando yo era un enano.
¡Jo, y tanto!
Eso quiero saberlo yo.
Sí, sí, bueno, Radio Heraldo.
Este era el niño prodigio de la Radio de Aragón. Los de Radio Heraldo habían encontrado una mina, habían encontrado un niño que estaba en el último curso de bachiller o en primero de carrera, ahí estaba.
Fernandito.
Sí.
Y era un puñetero genio, o sea, era una cosa...
No como ahora.
Exacto, ha venido muy a menos. No. No os podéis imaginar, además, qué frescura, qué ingenio, qué humor en la imitación, una cosa tremenda, claro, asombraba, ¿no? Entonces, todas las connotaciones personales de Fernando le ayudaban a crear un personaje, y entonces yo tenía un programa en cadena que hacía desde Zaragoza todas las semanas.
Uh-huh. Es correcto.
Y entonces me traen a La Joya. Y te enamoras, claro.
Sí, hombre.
Conoces algo así y ya te rindes para siempre y ahí empezó. Sí, no, sí. No,
¿de qué año estamos hablando?
Pues 86.
Sí, por ahí. Sí, sí. Año 86.
Era la inquietud
sí.
del loco, el piloto suicida que mete las narices en todo, ¿no? Pues, entiendo, y la insolencia esa de la juventud y la adolescencia. Pero en cualquier caso, Petón, amigos comunes que tenemos, porque estamos aquí mirando en los archivos, en la hemeroteca, es que estamos recordando a un amigo común que tenemos, los 4 que estamos aquí, que era el gran Pechuga San Román.
Por Dios.
Al cual tú le has escrito un libro, El más blanco que
sí,
el orujo.
Sí,
Blanco bueno, ni el orujo.
Eso es, blanco.
Por cierto, está en Amazon a la venta, ¿eh?
Sí.
Y baratito.
Pues en realidad ese libro es la historia del Atlético sí. de Madrid encarnado en un personaje uh-huh. que tiene un récord inigualable. Es el hombre que, el futbolista que más veces ha sido suplente en la historia sí. del Atlético de Madrid.
¡Escúchame!
¿Te acuerdas cómo hablaba? Sí, ¡qué grande! Sí, sí.
Y es un récord imbatible porque entonces solo se vestía el portero aparte de los 11 jugadores que estaban en el campo. Y solo podía salir si se lesionaba el portero, nada más.
Sí.
O sea, se lesionaba un interior izquierda, no podía jugar ese futbolista, el portero, ponerse una camiseta y ponerse interior izquierda. No, solo si se lesionaba el portero. No si expulsaban al portero y no si el portero estaba horrible y lo quería cambiar. Solo si se lesionaba el portero. Bien. Entonces, claro, ahora hay sustituciones y nadie aguanta 12 años de suplente sentado en el banquillo, sí, y cogiéndole gusto al banquillo también. Yo tengo un montón de fotos y en el libro aparecen, uh-huh, Miguel San Román con el abrigo. Con el abrigo en el banquillo, un abrigo precioso además. Miguel San Román es el tipo más rápido, más ingenioso que yo he conocido, una de las mejores personas que yo he conocido, al que debo muchísimo por todo lo feliz que me hizo. Un amigo entrañable que tuve el privilegio, junto a sus hijas, de acompañarle en el último instante y que su último latido lo diera bajo mi mano, que lo sintió. Miguel tenía historias divertidísimas porque él, si nosotros conocemos gente, él es que era ese personaje que conocía a todo el mundo. O sea, que es que va caminando por la Castellana, o sea, por Gran Vía, que era su lugar de paseo, uh-huh, y llamaba la atención. Adelardo me ha contado a mí que cuando iba con la que fue su primera esposa, la hija del aragonés empresario Bamala, era tan maravillosa la pareja. Ella era Sofía Loren. Y él un galán, un apuesto, que volvía a la cabeza, ellos al pasar, volvían la cabeza de la gente. Una vez cuando ya no iba acompañado sino solo por la Gran Vía, Miguel San Román, una tarde, ve a un tipo elegante que está sentado en una terraza leyendo un periódico extranjero, tabloide. Su sombrero era verano, pero llevaba su chaqueta fina, su sombrero bien puesto, su corbata muy elegante, uh-huh, y Miguel se sienta en la mesa al lado y Miguel con todo descaro le miraba todo el rato. Entonces el otro se vuelve y le dice, buenas tardes, ¿nos conocemos? Y Miguel dice, seguramente.
¡Seguramente!
Dice, porque me suena muchísimo
porque
su
me
cara.
Me suena muchísimo su cara.
Y la mía probablemente también le sonará. Dice, yo soy Miguel San Román, portero de Madrid. El otro le dice, yo soy Juan Domingo Perón.
Anda,
anda.
Dice, yo soy Juan Domingo Perón, presidente de la Argentina en el exilio.
¡Qué barbaridad!
Y se hicieron íntimos amigos.
Anda.
¿Sí? Íntimos amigos.
Qué bueno.
Íntimos amigos. Hasta el extremo de que él le presenta a Perón a Goyo Peralta, el boxeador de los pesados, semipesados pesados, boxeador fantástico, peronista que estaba en España, fanático de Juan Domingo Perón, y que pasa a convertirse luego, cuando se retira, en miembro de la guardia personal, de la vigencia personal del presidente, otra vez Perón en la Argentina, ya casado con Isabelita.
Fíjate, el Pechuga, que no le había dicho nada, esas sobremesas que teníamos con él interminables. Me decía,
Fernandito, te fumas hasta las llaves.
Le daba una caña a Fernando.
Sí.
Lo quería muchísimo.
Lo quería mucho.
Sí, por eso, como le recordamos con alegría, aunque sea va a escuchar un trocito de esa llamada al Pechuga, cuando hicimos un programa, homenaje al Atlético de Madrid, patrocinado por unos GPS, y al día siguiente va este y le llama para acusarle de que ha mangado un GPS de estos. Nafman, este es Pechuga en estado puro, por favor.
Sí, señor San Román, por favor. Mire, le llamo del Hotel Palace de Madrid. Mi nombre es Juan Francisco Hernández de Yalba. Soy el jefe de seguridad del hotel. Y el motivo de la llamada se debe a la desaparición el pasado lunes de unos GPS Nafman.
¿Unos GPS?
Sí, sí.
A mí me dieron dos o tres GPS.
Nuestras cámaras de seguridad le detectan a usted metiéndose GPS marca Nafman en el bolsillo de la chaqueta.
Escúcheme, os lo voy a devolver cuando estaré cubada.
¿Perdón?
Yo estoy ahora mismo, estoy a la zona de Madrid. Me llamáis la semana que viene.
No.
Quedas conmigo y vienes a verme. Estoy fuera de Mariana. ¿No escuchas la música?
Pues no.
Estoy en Jerez de la Frontera. Venid a buscarme a Jerez de la Frontera.
Pero oiga, por favor. Las cámaras graban cómo usted coge varios GPS marca Nafman. Entonces, usted ha robado algunos otros que se ha llevado usted. Entonces, nuestras cámaras de seguridad lo han visto.
Vaya, escúchame, cuando llame a la policía y cuando esté en Madrid os lo devuelvo. Yo voy a Madrid dentro de 15 días.
¿Pero por qué ha robado usted los GPS?
No, yo no he robado nada. Yo no he robado en mi vida. Que te ha dicho que me llames, me cago en su...
No se crispe usted. No, vamos a ver.
Que estoy en una fiesta. Sí. Que
Es que, vamos a ver, dudo mucho de que sepa utilizar un GPS. Tenía pinta de venderlo en el mercado negro.
Sí, que no se vende a Colombia. A Colombia se los ha llevado.
Pero usted ha robado los GPS marca Navman.
Sí, los he robado. Apenas, vale, hasta mañana.
No, señor.
Espérate.
Sí.
Vamos a ver, señor San Román.
Escúchame, estoy en Jerez, estoy en la fiesta.
Sí.
Me estoy emborrachando y no quiero. Me llama la semana que viene. Me mandas a la policía. Estoy en Jerez de la Frontera. Y al que te ha dicho que me llames, me cago en su
Pero vamos a ver, ¿usted ha robado los GPS o no?
Yo me he dedicado toda mi vida a robar. Alejandro, que estoy tomando una copa en Jerez, que tú no vienes que la otra.
¡Pechuga!
¡Hasta luego!
¡Pechuga, que soy Arquico, hombre!
¡Dile a largo que me cago, madre!
¡Pechuga!
¡Narváez! ¿Qué te crees que voy a tragar siempre, hijo de... Ahora, ya, escúchame. ¿Qué borrachera tengo, Narváez? ¿Qué borrachera tengo?
Sí, ¿está en mi tierra o no?
Llevo 3 días y me he emborrachado 4 veces. Narváez, para 30 años que no quedan de vida.
¡Di que soy monstruo!
¿Estás bien tú?
Acabo de llegar de Rotterdam, del partido de ayer.
Estuve viendo la televisión. ¡Qué alegría! Ganaron una final 4-0 la...
¡Buah, es una alegría espectacular!
Ahora, o sea, a ver si le interesa a la policía por los jefes y señores, es que son buenos. Es que son buenos, entonces, ¿no? Yo me llevé dos, me parece. Le di al negro, a Navarro, al entrador, al socorro, al del Bea, le di a cada uno a uno.
Oye, ¿dónde está? ¿En la feria, no?
En la feria, tomando una copita, Narváez.
Oye, tómate una mi salud, hombre, que está en mi casa.
No estaré hablando con el largo también y me la estáis colocando.
No, hombre, no. Ese ya no está en la copa.
Oye, que te quiero mucho.
Yo también, campeón. ¡Vamos, pechuga! ¡Pechuguita!
Entonces eres el largo que grita mucho.
Este lo han echado la cope.
Venga, un abrazo, monstruo.
Un abrazo, pechuga.
Hasta luego.
Un genio.
Qué tío, macho. Qué alegría, oye. Sí, estáis, va a ser difícil que la Nochebuena empate a la víspera de la Nochebuena. Oh, solo con lo que acabáis de colocar, que tío, qué ingenio. O sea, como de golpe ya la primera, que es imposible reaccionar también. Lo voy a devolver cuando toree Kubala.
Cuando toree Kubala, es tremendo eso. Bueno, entonces, a ver, propuestas o propósitos para el año nuevo, como dice el Miner, ¿cuándo nos vas a representar a nosotros?
De verdad. Estamos sin representante, ¿eh?
Estáis en un momento. Esto, vamos a ver. Fuera de coña, medio minuto. Estáis en un momento brillante de vuestra carrera, ahora mismo, de verdad, ¿eh? El sitio al que vais lo mejoráis, incluso nuestro tiempo de juego. El tiempo de juego es mi programa del alma. Y yo escucho esos partidos un poco más osainas, que son los de la víspera, el sábado a las 12 de la mañana. Cómo se han embellecido, cómo se han alegrado con vuestra presencia, y todos nos damos cuenta, es un hallazgo lo que habéis hecho vosotros en redescubriros, hacer cosas diferentes. Es verdad que hay que aprovecharlo y necesitáis un representante mejor que yo. Yo abandoné la representación hace 11 años, pero creo que me queda suficiente criterio como para saber que tenéis que abrir un poco el ámbito, ¿sí?
Se ha grabado, ¿no?
Se ha grabado esto,
¿no?
Pásaselo a esos dos que estaban al principio en la careta de entrada, eso los jefes de todo.
¿Y no puedes hacer una excepción entonces o qué?
No, ya he dicho que no.
No, pero un día. Negociación, sí.
Es. Vale, perfecto.
Un aplauso para
un
ese
aplauso,
hombre.
Petón,
tío, muchas gracias por haber compartido la víspera de Nochebuena con nosotros.
Me habéis alegrado el rato.
Te vamos a despedir, pero nos vamos a quedar contigo en el fondo porque vamos a recuperar una historia que nos contaste hace 5 años sobre alguien que trabaja en esta casa. Es una historia de Navidad con la que te vamos a decir adiós, aunque siempre estás con nosotros aquí. Y, no sé, pues acoger en este programa a un tío neorrenacentista como tú, con tantas historias que contar, siempre es un lujo. Bueno, gracias, Petón, tío. Feliz
gracias,
Navidad.
Mando
muchísimos besos y que tengamos un año tan bonito que el año que viene podamos celebrarlo aquí de nuevo con un programa en la víspera.
Nueva York, diciembre de 1974. En la confluencia de la Quinta Avenida con la calle 46. Hay, en ese punto concreto, hay un chaflán. Divide dos edificios. Y en medio del chaflán hay una columna. Hace como una especie de arco. En esos 6 metros cuadrados reina un mendigo. Lleva años, tiene sobre 60. Es un antiguo combatiente de la Guerra de Corea. No ve, pide. Se ayuda de su vieja gorra de excombatiente. La gorra de soldado, ajada por el paso del tiempo. En ella, todos los días, caen unas cuantas monedas, las suficientes como para que pueda volver a su casa y sobrevivir. Ha desarrollado tal instinto que por el paso detecta la condición de la persona que le ayuda. Así, de ese modo, intuía que aquella pisada firme, sonora, retumbante, que le acompañaba desde hacía unos cuantos días, no muchos, un par de semanas, correspondía a un triunfador. Además, dejaba mucho más, no algo más, de lo que habitualmente ponían en su gorra. $1 cada mañana. Y sí, tenía razón. Aquella pisada firme, retumbante, sonora, era de un muchacho de 30 a 32 años, estrella de la radio, estrella de la televisión, cantante de éxito. Llevaba un tiempo escaso, como había intuido, porque solo 2 semanas hacía que pasaba por allí, nuestro amigo el mendigo. 2 semanas en Nueva York. 2 semanas para conocer el inglés. 2 semanas también para conocer el mercado americano. Para saber si tenía posibilidades de romper en esa metrópolis impresionante que era Nueva York. Si hubiera podido intuir algo más, sabría que el triunfador, la estrella de la radio, la estrella de la televisión, el cantante de éxito, era español. Así día a día, dólar a dólar, fue acompañándole el nuevo amigo. Good morning, good morning. Ese era todo el saludo, con acento hispano. Se aproximaba la fecha del 25 de diciembre, la despedida de nuestro amigo español. Se levantó ese día áspero como la mayor parte de los que hacen el invierno neoyorquino, tantas veces nevado, mucho frío. Y no eran las 11, sino antes, las 10, cuando al fondo el mendigo escuchó el paso sonoro, retumbante, firme, de la estrella de la radio, la estrella de la televisión, el cantante de éxito. Se acercó hacia él, dijo good morning y además my friend. Buenos días, mi amigo. Se inclinó a su lado, lo notó. Solo pensaba el mendigo en a ver cuándo deja caer el dólar. Pero no lo dejó caer. Lo que hacía era rasguear. Como si estuviera jugando con un papel. No entendía muy bien lo que pasaba. El caso es que, al cabo de los 2 minutos, salió de allí, no dejó el dólar y dijo goodbye. Los pasos firmes, retumbantes, sonoros, se fueron alejando del lugar. ¡No me ha dejado el dólar! Me llama amigo y en la despedida no me deja el dólar. El enfado iba aumentando en el mendigo, pero se cortó porque inmediatamente después empezó a notar que la gente afluía de otra manera. Le iban dejando más dinero que nunca. Había incluso cola para ayudarle. Moneda tras moneda, dólares tras dólares. Tuvo que vaciar la gorra en la bolsa 4 veces. Nunca le había sucedido algo parecido. Así transcurrió el día, un día mágico. Al final, 6 de la tarde, se levantó dispuesto a coger el metro. Sin ver, con su bastón, pero con la bolsa llena, camino de su casa. Cuando ya se iba, un viandante le paró y le dijo: ¿no se lleva su cartel? ¿Cómo dice? Sí, el cartel que está apoyado en la columna. ¿No se lo lleva? ¿Un cartel? Sí. Ese que dice: hoy es Navidad y yo soy ciego. Entendió todo. Entendió la fila de gente dejando el dólar. entendió que, más que nunca, a una llamada hubiera acudido todo el mundo. Entendió también que su amigo, el de la pisada firme, sonora, retumbante, el español, estrella de la radio y de la televisión, cantante de éxito, no le había dado un dólar, le había dado mucho más dibujando aquel cartel. En la parte de atrás le leyó el señor que le estaba dando aquel cartel diciendo no se lo lleva, vio que había una firma pequeñita, pero no con su nombre, era un lema. Decía, resistir es vencer. Resistir es vencer. Era el lema del pueblo, de aquella estrella de la radio, de la televisión, cantante de éxito. El pueblo gallego de España se llama Iria Flavia Padrón. Pepe Domingo Castaño, quien había pasado por allí y se había detenido a escribir ese cartel. Pepe Domingo Castaño, quien había descubierto esa mañana que la publicidad es un arte y que el arte sirve para ayudar.
We'll be right back. Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.